Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Putin destaca el liderazgo de Rusia en el desarrollo de vacunas contra COVID-19.
Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире.
Lo constató al intervenir ante el Consejo de Ciencia y Educación de Rusia. Todos los que violen la ley serán castigados.
Кошки-мышки ни с кем играть не будем.
Advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar los llamados de los partidarios de Navalny a realizar el próximo 14 de febrero una acción con linternas en los patios de las viviendas. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, resaltó la posición puntera de este país en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus con 3 inoculaciones propias.
Gracias a nuestros científicos, el país lidera en el mundo por el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, dijo el mandatario al intervenir ante el Consejo de Ciencia y Educación de Rusia.
Rusia ya produjo más de 8,6 millones de dosis de sus vacunas contra el coronavirus Sputnik V y Epivac Corona, informó por su parte la viceprimera ministra Tatiana Golikova. La diferencia entre los volúmenes de producción y los de vacunas distribuidas en las regiones se debe a la necesidad de realizar controles de calidad y la logística, explicó.
Asimismo, constató que la tasa de crecimiento de nuevos casos diarios del virus en Rusia está disminuyendo. Muestra de ello son los partes diarios del Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus.
Según la fuente, en las últimas 24 horas, en Rusia se han confirmado 15.019 casos de COVID-19 en 84 regiones, incluidos 1.464 asintomáticos, 9,7%. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital, 1.584, seguida de San Petersburgo, 1.078, y la provincia de Moscú, 903. Con la defunción de 530 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia ascendió a 77.598. Un día antes fueron notificados 15.916 contagios adicionales y 407 fallecimientos.
Al mismo tiempo, señaló la viceprimera ministra Tatiana Golikova, Rusia realiza activamente pruebas de COVID-19, lo que permite detectar casos de coronavirus en las primeras etapas y tomar las medidas adecuadas de manera oportuna.
No obstante que las vacunas están abarcando cada vez más regiones de Rusia, después de la inoculación no cabe relajarse y cabe intensificar la vigilancia, aconseja el experto en vacunas, Evgeny Timakov.
La persona vacunada podría pensar que dejó ya de ser infectada y que no puede contagiarse, pero eso no es así, ya que después de la vacuna persiste de todas maneras un gran riesgo de contagio, aunque si no va a ocurrir, la enfermedad no fluirá de forma grave. Además, la persona misma puede ser fuente de infección y representar un peligro para su entorno. De ahí que después de la vacuna, por el contrario, es necesario intensificar la vigilancia. En primer lugar, si no todos han sido vacunados en casa. En segundo lugar, hay personas que son vulnerables al coronavirus y que no han estado aún enfermas. En otras palabras, la persona vacunada debe entender que ella misma está salvada, pero no ha sido reducido en absoluto el riesgo para el entorno, explicó Yevgeny Timakov.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Todos los que violen la ley serán castigados, advirtió este martes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, al comentar los llamados de los partidarios del bloguero Alexei Navalny a realizar el próximo 14 de febrero una acción con linternas en los patios de las viviendas.
No vamos a jugar con nadie al gato y el ratón. Sin dudas, a todos nuestros agentes del orden, en caso de que haya una violación de la ley, castigarán a los culpables, declaró el portavoz del Kremlin en alusión al llamamiento que anteriormente difundieron los seguidores de Navalny de tomar parte en una nueva acción. Ofrecieron a los ciudadanos rusos que salieran de sus casas en la noche del 14 de febrero y encendieran linternas.
Numerosas manifestaciones no coordinadas con las autoridades tuvieron lugar en diversas ciudades de Rusia el 23 de enero y continuaron el 31 de enero tras la detención de Alexei Navalny. También hubo protestas tras conocerse el dictamen del tribunal sobre su caso.
Recordemos que un tribunal de Moscú reemplazó la sentencia suspendida de Alexei Navalny en el caso de 2014 sobre malversación de fondos de la empresa Yves Rocher por una pena de cárcel real de 3 años y medio por haber incumplido en más de 60 ocasiones la exigencia de presentarse a las revisiones. Peskov calificó días antes a los organizadores de las protestas de provocadores.
El presidente ruso Vladimir Putin subrayó que todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión, pero denunció la práctica de los organizadores de las manifestaciones de poner por delante a los menores de edad.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, por su parte, acusó de cinismo a los partidarios del opositor por incitar a las protestas en su apoyo durante la actual pandemia de coronavirus.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los demócratas y los republicanos del Senado de Estados Unidos acordaron la estructura y el calendario del juicio político contra el expresidente Donald Trump 2017-2021, comunicó el líder de la mayoría, Chuck Schumer.
Todos los partidos han acordado una estructura que garantizará un juicio político justo y honesto en el Senado contra el expresidente. Cada parte tendrá tiempo suficiente para presentar sus argumentos, dijo Schumer. Si los gerentes deciden que quieren testigos, habrá una votación al respecto, que es la opción que solicitaron con respecto a los testigos. El juicio también tendrá en cuenta una petición del Consejo de Expresidentes para hacer una pausa durante el sábado. El juicio se interrumpirá el viernes por la tarde, antes de la puesta de sol, y no se reanudará hasta el domingo por la tarde, precisó Schumer. Además, habrá el mismo tiempo para las preguntas de los senadores y para los alegatos finales, así como la oportunidad de que el Senado delibere si así lo desea. Y luego votaremos el artículo del juicio político. Y si el expresidente es condenado, procederemos a votar si está capacitado para disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio en Estados Unidos, dijo Schumer.
Los opositores de Trump buscan utilizar el único artículo del juicio político, la acusación de que el exmandatario incitó a la insurrección, para prohibirle el ejercicio de cargos públicos permanentemente, incluida la candidatura a la presidencia en 2024. El equipo de la defensa legal de Trump instó anteriormente al Senado a desestimar por inconstitucional el juicio, dado que el republicano ya no está en el cargo. El mes pasado, la Cámara de Representantes votó a favor de la destitución de Trump y trasladó el caso al Senado, que ahora decidirá si absuelve al expresidente o lo declara culpable. La Constitución exige una mayoría de 2/3 para la condena, lo que significa que al menos 17 de los 50 republicanos del Senado tienen que unirse a sus colegas demócratas. El director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andrei Kortunov, compartió su opinión acerca del próximo proceso.
En todo el apoyo de los demócratas en el Senado,
Para llevar a cabo el juicio político se requiere 2/3 de los votos de los senadores. Es decir, se necesita que voten no solo todos los demócratas, que componen la mitad de la Cámara, sino también una buena parte de los republicanos. O sea que debe haber un buen número de desertores, 17 senadores por el Partido Republicano. Pienso que la defensa de Trump tiene cierta lógica. No se ha dado ningún caso en que un proceso de impeachment rebase el período constitucional de mandato del presidente. Dicho con franqueza, no estoy seguro de que los demócratas puedan obtener esos votos adicionales para hacerse con la mayoría calificada en el Senado. El propio hecho de que el proceso siga en marcha es una prueba de malestar político que reina en Estados Unidos, dado que el presidente Joe Biden ya ha declarado en reiteradas ocasiones que el objetivo de su presidencia es aunar de nuevo a los Estados Unidos, pero si ahora insiste en la moción de censura contra un expresidente, pues los demócratas siguen escindiendo a Estados Unidos, considera Andrei Kortunov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El Servicio Policial de la Seguridad de Noruega estima que en el plano de la inteligencia, la mayor amenaza seguirá siendo en este año el peligro de parte de Rusia y China. Así lo expresó el titular noruego de la inteligencia, Nils Andreas Stensenes, en la presentación de su informe en Oslo sobre las amenazas principales y las previsiones para 2021. En dicho informe expuso la opinión de que para el país representan la amenaza mayor los extremistas islámicos y los ultraderechistas. Se piensa que ellos podrían intentar perpetrar actos terroristas en Noruega en los próximos años. Asimismo, en el documento aventura la suposición de que en el año 2021 las operaciones de servicios especiales rusos y chinos llevadas a cabo en Internet serán la parte mayor de su actividad en Noruega.
Anteriormente, el Servicio Policial de Seguridad de Noruega denunció sospechas de los servicios secretos de que en el ataque cibernético lanzado en agosto de 2020 contra el Parlamento del país pudieron estar implicados grupos de hackers vinculados a Rusia. Sin embargo, se destaca que no se disponen de las pruebas suficientes.
El politólogo Maxim Zharov comentó los temores de los servicios secretos noruegos con respecto a Rusia.
La nueva administración de la Casa Blanca está restableciendo su gestión draconiana sobre los miembros de la OTAN. Todo vuelve a su punto de partida y Noruega no hace más que retransmitir la señal difundida desde Washington de que las amenazas principales son Rusia y China. O sea, los noruegos miran simplemente a la boca de los norteamericanos y repiten lo que de allí sale, considera Maxim Zharov.
Sin embargo, el politólogo estima que no cabe tomar en serio tanto las aseveraciones de la inteligencia noruega como las palabras de la dirigencia norteamericana, ya que se trata de frases ordinarias, sin nada concreto que las avale.
La administración del presidente Joe Biden está aún elaborando la política exterior y todas las declaraciones sonoras con respecto a China y Rusia no significan de momento en esencia nada, sostuvo Maxim Zharov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Militares de Finlandia y Estados Unidos realizan maniobras conjuntas de reabastecimiento en vuelo de cazas sobre las ciudades finesas de Rovaniemi, Oulu, Kiaani y Kuusamo, la última de las cuales se encuentra tan solo a 50 kilómetros de la frontera con Rusia. La Fuerza Aérea Finlandesa realiza 2 veces al año maniobras de reabastecimiento en vuelo conjuntamente con la Fuerza Aérea Norteamericana. El objetivo consiste en brindar a los pilotos de cazas la posibilidad de poseer la pericia de reabastecimiento, se indica en el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Finlandia. En particular, para los días 9 y 10 de este mes, están planificados los entrenamientos de aparatos FA-18 Hornet de la Fuerza Aérea de Finlandia con el avión repostador KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
En 2016, Finlandia y Estados Unidos suscribieron el Pacto Bilateral de Cooperación en Materia de Defensa. Las partes se comprometieron a interactuar de forma más estrecha en cuestiones militares. Finlandia no es miembro de la OTAN, si bien mantiene estrechos lazos de asociación con la Alianza Noratlántica y participa en sus operaciones. El experto de la Asociación de Politólogos Militares, Oleg Glazunov, comentó los planes conjuntos de Finlandia y Estados Unidos.
Toda maniobra de la OTAN, de Estados Unidos y sus aliados junto a la frontera de Rusia, es un acto inamistoso. Rusia no realiza maniobras navales junto a las costas de Estados Unidos. Las muestras de actitud inamistosa nada bueno reportarán. Las maniobras a lo largo de las fronteras de Rusia pueden ser contempladas como un paso inamistoso por parte de Estados Unidos. En esos ejercicios se perfeccionan y coordinan la disposición de combate de las tropas y aspectos técnicos como, en este caso, el reabastecimiento en vuelo. Finlandia debe tener muy en cuenta que en caso de alguna acción hostil de Estados Unidos contra Rusia, el propio país nórdico puede ser arrastrado a un conflicto innecesario, resumió diciendo Oleg Glazunov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Las armas hipersónicas serán el eje del arsenal convencional de Rusia, declaró el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu en una reunión celebrada este martes con altos cargos de las Fuerzas Armadas.
Vamos potenciando las capacidades de disuasión convencional, en primer término las armas de precisión. Sus bases serán los sistemas hipersónicos de diversos tipos, dijo Shoigu, y puntualizó que Rusia lidera el desarrollo de las armas hipersónicas con los avanzados sistemas Avangard, Kinjal y Zircon.
El experto militar Alexei Leonkov comentó la resolución del Ministerio de Defensa sobre el arma hipersónica.
La estrategia global desarrollada contra Rusia y renovada en los últimos tiempos supone el desplazamiento hacia nuestras fronteras, sobre todo del lado de los mares y océanos, de sistemas portadores de gran cantidad de misiles. Se trata de misiles de crucero y en el futuro serán misiles de crucero hipersónicos destinados a lanzar el primer ataque demoledor y debilitar los sistemas estratégicos rusos, que forman parte de la tríada nuclear. A título de información, los destructores de clase Arleigh-Burk pueden portar 54 de esos misiles. Actualmente Estados Unidos está diseñando el nuevo proyecto Fragata, que portará una cantidad aún mayor de misiles. La Fragata, propiamente dicha, se especializará como medio de ataque con misiles de crucero contra objetivos terrestres, o bien como medio de defensa antimisil y antiaérea. Está claro que la cantidad de misiles durante los lanzamientos múltiples puede ser bastante grande, dijo Alexei Leonkov.
Según el experto, para impedir semejante guión, hay que contener al enemigo en las líneas lejanas.
Para tales objetivos, Rusia cuenta con misiles hipersónicos Avangard, con el sistema hipersónico de aviación Kinjal, con misiles hipersónicos Zircon, que se instalarán en buques de superficie y submarinos. A diferencia de las ojivas tradicionales, que siguen una trayectoria balística, el Avangard planea en las capas densas de la atmósfera a una altura de decenas de kilómetros, con una velocidad que supera más de 20 veces la del sonido. El Kinjal, con un alcance de 2.000 kilómetros, desarrolla una velocidad 10 veces superior a la del sonido y puede eludir todos los escudos antimisiles existentes. El sistema, emplazado en aviones MiG-31K, puede llevar ojivas nucleares y convencionales. La aparición de esos sistemas en el ejército ruso permitirá crear a lo largo de todas nuestras fronteras marítimas una zona de impedimento de acceso y maniobra, A2AD, aproximadamente a 2.000 kilómetros de nuestra línea costera, lo cual dificultará sustancialmente la acción de los medios de ataque aéreo de las agrupaciones de buques del eventual enemigo, concluye diciendo Alexei Leonkov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Consejo Nacional de Letonia para los Medios de Comunicación Electrónicos decidió este martes prohibir la retransmisión de otros 16 canales de televisión que emiten sus espacios en ruso, informó en Twitter el jefe de ese organismo, Ivar Abolens. Son los canales RenTV Baltic, NTV Mir Baltic, Carousel International, NTV Serial, NTV Stil, NTV Bravo, Киномикс, «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН-ТВ», «Кухня-ТВ», «Бокс-ТВ», «HD Life».
El Consejo Nacional de Letonia para los Medios de Comunicación Electrónicos tomó la decisión de prohibir la retransmisión de 16 canales para Letonia. Con el fin de proteger nuestro espacio informativo, el Consejo Nacional de Letonia para los Medios de Comunicación Electrónicos inspeccionará todos los canales retransmitidos y, si descubre casos similares, actuará respectivamente, escribió Abolins.
Según la ley letona sobre los medios de comunicación electrónicos, para obtener la autorización de efectuar la retransmisión, el propietario del medio o su representante debe enviar al NPLP la respectiva solicitud, adjuntando los documentos que confirmen su derecho a dedicarse a tal actividad. Según el organismo, tal información no le fue proporcionada.
El Consejo Nacional de Letonia para los Medios de Comunicación Electrónicos, ayer lunes, tomó la decisión de prohibir por un año la retransmisión en la República del canal de televisión ruso Rasia RTR. El principal operador letón de televisión por cable, TET, comunicó en su tiempo que desde el 1 de febrero deja de transmitir la señal de los canales rusos PBK, NTV, MIR, RenTV Baltia, Кинокомедия y Киномикс, y ofrecerá a sus clientes otros canales en sustitución de estos.
El politólogo Vladimir Kornilov opina que la persecución de los medios de difusión rusos, que cuenta con el silencio cómplice de Occidente, constituye ya una medida estándar.
Pienso que esta prohibición será prorrogada. Acabamos de recibir una confirmación más de que en la región del Báltico es perseguida la libertad de expresión. Desgraciadamente, incluso después de que Rusia reclamara la atención durante su visita a Moscú de la presidenta de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en Linde, en la persecución de los medios de difusión rusos, de los periodistas rusos en el Báltico, hemos constatado que en este sentido no ha habido progreso alguno. Además, en Linde reveló un interés enérgico en la suerte de Navalny y reaccionó negativamente ante la expulsión de diplomáticos europeos de Rusia. Sin embargo, no ha movido un dedo siquiera para defender la libertad de expresión en la región del Báltico. En Europa, en Occidente, existen los dobles raseros por los que se rigen abierta y descaradamente, subrayó diciendo Vladimir Kornilov.
Las autoridades de los países bálticos habían obstaculizado en numerosas ocasiones el funcionamiento de los medios de comunicación rusos. La Cancillería rusa declaró en su momento que existen indicios obvios de que tal actividad se coordina entre las tres repúblicas bálticas de la desaparecida Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania. La persecución a los medios rusos en los países bálticos muestra que valen en realidad las declaraciones demagógicas de Riga, Tallinn y Vilna sobre su apego a los principios de la libertad de expresión, subrayó la Cancillería. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró que se estaba en conversaciones con distintos países, en particular con Polonia, sobre la transferencia a Kiev del excedente de vacunas anticoronavirus. «Estamos en conversaciones directas con países que van a entregarnos sus excedentes», expresó el mandatario ucraniano en un foro sobre el tema del COVID-19. Anteriormente declaró que Ucrania había recibido la confirmación de suministros a partir de febrero de 2021 de 12 millones de dosis de vacunas de las compañías AstraZeneca y Novavax.
En conversación con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Zelensky se quejó de que las vacunas contra el coronavirus asignadas en el marco del programa COVAX en este año serán insuficientes para la vacunación prioritaria de la población ucraniana. Por su parte, Ursula von der Leyen hizo un llamado a los países de la Unión Europea a que sacrifiquen para Ucrania una parte de las vacunas.
El experto Vladimir Bruter, del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas Humanitarias, plantea, comentando esta situación, que Europa no tiene actualmente la posibilidad de ayudar a Ucrania.
La inoculación en Europa marcha lentamente, pues hay escasez de vacunas, incluso de fabricación propia. Ahora, si la vacuna de la compañía británica AstraZeneca no es considerada lo suficientemente eficaz, como ocurre en muchos casos, la vacunación se va a ver frenada. De ahí que no cabe afirmar de la existencia en este momento de un excedente de vacunas en Europa. A mi entender, no existen deseosos ni posibilidades de entregar vacunas a Ucrania. La situación es tal que toda decisión de la Unión Europea sobre esta materia, la que va a revestir carácter político, desde el punto de vista epidémico no tendrá significado alguno, porque la Unión Europea no dispone libremente de tal cantidad de vacunas que necesita Ucrania y se trata, como mínimo, de 3 a 4 millones de dosis, apuntó diciendo el experto.
Además, el presidente ucraniano volvió a declarar que Kiev no se propone inocular la población con la vacuna rusa Sputnik V. La declaración correspondiente fue expresada en el foro Ucrania 30, Coronavirus, desafíos y respuestas. Zelensky señaló allí que la eficacia de Sputnik V no estaría probada y que los ucranianos no son conejos y el Estado no tiene derecho a que se experimente con ellos. Sin embargo, no pasó una semana de su desmadre y la prestigiosa revista científica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase de las investigaciones clínicas de Sputnik V, los que confirmaron la eficacia elevada y la seguridad de la vacuna rusa, en cuya aplicación han manifestado ya su interés decenas de países. Pero Kiev, apuntan los expertos, no desea recurrir a Sputnik V por razones políticas. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Consejo de Europa tiene previsto incorporar a especialistas a las labores enmarcadas en el proyecto de defensa de las minorías nacionales en Ucrania, escribe RT aludiendo a la descripción de la licitación. Tal y como se indica en el documento, la segunda etapa favorecerá el reforzamiento de la base legislativa e institucional común de la defensa de las minorías nacionales, incluyendo sus idiomas. Se presta atención especial a los problemas de los gitanos en Ucrania. En el documento nada se dice de otros pueblos e idiomas.
La tarea de los especialistas que se incorporarán consistirá, entre otras cosas, en asistir a la ampliación de la participación de las minorías nacionales en la toma de resoluciones a nivel local, en la continuación de las labores tendentes a facilitar el acceso a los documentos, a las células de identidad y, asimismo, elaborar la estrategia de la educación en lengua gitana.
El vicedirector del Instituto de los Países de la Comunidad de Estados Independientes, Vladimir Zarijian, comentó los planes del Consejo de Europa.
Eso se hace con la finalidad de mostrar que el Consejo de Europa está preocupado por los problemas de las minorías nacionales en Ucrania, teniendo en cuenta a los gitanos. Los rusos, según el Consejo de Europa, no son ninguna minoría nacional y de ahí que no haya necesidad de bregar por ellos. Por eso, al parecer, no anunciarán licitación alguna sobre los problemas de los rusos y de la lengua rusa en Ucrania. La Unión Europea aparenta no advertir los problemas de millones de personas en Ucrania. Los rusos ya están siendo discriminados en Ucrania por origen nacional. En 2019, la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, aprobó una ley sobre el empleo exclusivo de la lengua ucraniana en una diversidad de esferas, incluyendo los órganos del poder, las instituciones docentes y hospitales. Desde mediados de enero del año en curso, en Ucrania rige el artículo 30 de la llamada Ley sobre la Lengua Estatal, conforme a la cual la esfera de los servicios en el país también deberá pasar a la lengua ucraniana, si bien la tercera parte de la población de Ucrania es ruso hablante, dijo Vladimir Zarijin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.